Vamos con más cosas porque hace unos días tuvo que cerrar sus puertas el mayor parque marino de Europa, Marineland, situado en la localidad francesa de Antibes. Y lo hizo por la ley francesa que prohíbe los espectáculos con cetáceos a partir del año que viene, 2026. Esto va a obligar a buscar un nuevo alojamiento a las dos orcas que vivían en ese parque que llevaba abierto 50 años. Pero no es la única medida que va a afectar a los parques marinos. En Madrid, por ejemplo, los visitantes del zoo ya no se van a encontrar con este espectáculo de delfines.
De nuevo, muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al Delfinario.
Los 8 delfines que nadaban en el zoológico madrileño han sido trasladados a China hace una semana, concretamente a un zoológico de última generación en la isla de Hainan. En este caso, por la recomendación de la Asociación Europea de Zoos y Acuarios, que considera que allí van a tener mejor calidad de vida. En Bélgica, el gobierno ha promulgado una ley por la que prohíbe la tenencia de cetáceos en cautividad. Es el cuarto país europeo que adopta esta medida tras Chipre, Eslovenia y Croacia, donde los delfinarios están prohibidos por ley. Sin embargo, todavía hay más de 300 cetáceos que viven en parques acuáticos en Europa. Y el debate está ahí. Por un lado, la industria reconoce que está viviendo una situación complicada. Escuchamos a Javier Almunia, que es presidente de la Asociación Ibérica de Zoos y Acuarios, que admite estar preocupado, pero no cree que esto pueda suponer el fin de los acuarios.
He seguido trabajando. Diego.
Bueno, Javier Almunia nos decía eso. Dice que efectivamente todas estas medidas y en muchos países están preocupados, pero no cree que todo esto pueda suponer el fin de los acuarios. Los empresarios creen que hay una presión por parte de grupos ecologistas que ha calado a nivel político.
Yo creo que es más bien una presión de los grupos activistas muy concretos, porque socialmente tenemos 14 millones de visitantes. Una encuesta reciente que hemos hecho con la Universidad de Navarra sobre percepción pública de los zoológicos, que dan unos resultados muy similares a otros países europeos como Alemania o Reino Unido, que tienen apoyos en torno al 80%.
Javier Almunia considera que esta presión está restando libertad a los visitantes.
Y realmente están limitando la libertad de los visitantes de los parques, la libertad de los ciudadanos para poder elegir ir a los zoológicos o no, y ir a ver a los animales en los zoológicos.
Pues es la opinión del presidente de la Asociación Ibérica de Zoos y Acuarios, que es la parte afectada de este asunto. Andrea Torres es bióloga y coordinadora del Área de Animales Salvajes de la Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales. Andrea, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Hay una tendencia, Andrea, en Europa a la desaparición de acuarios y espectáculos con orcas y delfines?
La tendencia ya no es solo a nivel europeo, sino que es a nivel mundial y es una realidad, por suerte, pero es un camino súper largo todavía y más aquí en España, que hemos de ser conscientes que aunque la tendencia europea es ir hacia el cierre o la prohibición incluso de la tenencia de cetáceos en cautividad, aquí en España tenemos el mayor número de delfinarios de toda Europa. Entonces partimos de una posición bastante negativa y bueno, que tenemos un camino muy largo todavía por recorrer nosotros.
Pero sí es verdad, Andrea, que la desaparición de los delfines del Zoo de Madrid es muy significativa.
Sí, es un claro indicio también de que esa es la tendencia, aunque es verdad que en su comunicado en ningún momento han aclarado o han confirmado que vayan a cerrar el delfinario. Entonces, nosotros hemos intentado hablar con ellos y obtener esa información, pero tampoco nos han confirmado en ningún momento que no vuelvan a utilizar las instalaciones. Entonces, dar por definitivo el cierre del delfinario de Madrid, ojalá, pero ahora mismo todavía no podemos confirmarlo ni decirlo como tal.
En España ahora mismo en cautividad hay 3 orcas, las 3 que viven en el Loro Parque en Tenerife, y unos 85 delfines repartidos por diferentes parques después del traslado de los 8 del Zoológico de Madrid a China. Es una cifra alta todavía. ¿Cómo estamos con respecto a otros países?
Es una cifra muy alta, estamos dentro de los 10 países con más delfinarios de todo el mundo y estamos, como os decía, en la posición número 1 de Europa. Y además con una diferencia muy grande. Estamos hablando que la media en general es de 1, 2, 3 delfinarios por país y nosotros ahora mismo teníamos 10. Podemos decir que tenemos 9 ahora mismo si el Zoo de Madrid lo damos, el delfinario lo damos por cerrado, pero la cifra es muy, muy alta.
Pero sí es verdad que aquí, Andrea, en España, la Ley de Bienestar Animal de 2024 prohíbe la captura de los cetáceos, pero no las exhibiciones, que se permiten siempre que los acuarios tengan actividades de conservación y de investigación. ¿Esto justifica que se tengan en cautividad?
Para nosotros es injustificable. Primero de todo, porque los cetáceos que se tienen en cautividad en estos delfinarios y que se exhiben, las especies que hay no están en peligro de extinción. Entonces, el fin de la conservación no está justificado. Estas empresas y estos centros tienen sus programas de conservación, pero no son de reproducción para liberar estos animales y ayudar a las poblaciones locales, sino son de reproducción para poder seguir teniendo animales en cautividad y poder seguir lucrándose de ellos. Porque, como bien decías, en Europa está prohibida la captura para luego utilizarlos para la exhibición. Entonces, la única manera que tienen de poder seguir con el negocio.
O sea, ¿no crees que la cría en cautividad haya contribuido a la investigación y a la conservación de estas especies?
A la investigación podría haber, obviamente, en algún sentido contribuido, sí. A la conservación, no. A la investigación, sí, porque no vamos a negar que se han hecho investigaciones en muchos de estos centros. No todos han tenido un impacto relevante, pero también hemos de tener en cuenta que gran parte de la investigación que se hace es sobre cómo mantenerlos en cautividad con las mejores condiciones. Entonces, no necesitaríamos estas investigaciones si no estuviéramos en cautividad. Y lo que nos interesa a nosotros realmente para proteger y conservar estas especies es aprender a investigar a estas especies en libertad. ¿Cómo se comportan en libertad? ¿Cuáles son las problemáticas que les están afectando en sus hábitats y en su ecosistema? No en una piscina o un tanque en el que se mantienen con unos comportamientos que no son ni sus instintos. O sea, ellos no pueden ni mostrar si sus comportamientos naturales ni si sus instintos naturales. Porque tienen unas capacidades brutales, pero que en unas condiciones así, en cautividad, no pueden para nada expresarlas. Nosotros no estamos viendo los cetáceos comportándose como lo haríamos en libertad.
Pero cuando dices unas condiciones así en cautividad, ¿a qué te refieres exactamente? ¿Cómo es la vida en cautividad?
Eso, hace falta ver los delfinarios de España o de cualquier centro de Europa. Estamos hablando de piscinas o instalaciones de cemento que no tienen naturalización alguna. El espacio es totalmente reducido. Hemos de tener en cuenta que los cetáceos se mueven por áreas de hectáreas. O sea, de hecho, pueden tener pueden recorrer hasta 65 o 160 kilómetros al día. Algunos a velocidades de 40 kilómetros por hora, en el caso de los delfines, 55 kilómetros por hora más o menos las orcas. También se pueden sumergir hasta 90 metros de profundidad. O sea, las condiciones en las que viven en libertad no tienen nada que ver con lo que les estamos ofreciendo cautividad.
Bueno, eso es evidente, vida, ¿no? Lógicamente, ningún animal que está en cautividad pues vive de la misma manera, ¿no?, que en su medio natural. Pero sí es verdad que desde los parques siempre han negado el sufrimiento de estos animales que participan en estos espectáculos.
Siempre se ha negado y siempre se negará, obviamente, pero la evidencia científica en el caso de los cetáceos existe. Hay muchísimos artículos y la comunidad científica en general está muy a favor de acabar con la cautividad de cetáceos.
Para, o sea, sí.
A nivel de muchos animales podríamos hablar de ética y de que no tenemos pruebas, pero en el caso de los delfinarios y de los cetáceos en cautividad hay muchísima evidencia científica de que estos animales sufren y que no se puede realmente tenerlos, por mucho que lo intentemos, tenerlos en unas condiciones aceptables.
Quiero acabar con un dato. En Reino Unido había 30 delfinarios en los años 90. Hoy todos están cerrados. Más allá de la legislación de cada país, ¿está cambiando la sensibilidad respecto a estos parques marinos?
Sí, sí, está cambiando muchísimo. O sea, la concienciación que tiene hoy en día la gente, por suerte, es mucho mayor. Antes había muchísima falta de información, también era muy normalizado para todos, incluso antes era una de las visitas principales de los colegios. Nosotros ahora somos conscientes de que hay muchos colegios que están dejando de visitar zoos y delfinarios porque no quieren que ese sea el mensaje educativo que se le da a los niños desde pequeños, que normalicemos la cautividad, la exhibición e incluso la interacción con estos animales, porque muchos de estos centros además se realizan actividades como foto, interacción, baño, que son actividades que se pagan muy bien y que obviamente tienen un beneficio económico para estos centros brutales, pero que carecen de cualquier base ni de conservación, ni de investigación y mucho menos son educativas.
Andrea Torres es bióloga y coordinadora del Área de Animales Salvajes de la Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales. Andrea, muy amable, gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.